El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al politólogo Javier Hurtado, lo escuchamos esta mañana de martes, 6 de enero, con su comentario. ¿Cómo está? Bienvenido, feliz año.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, feliz año a ti, Griselda, al equipo de producción y a toda la audiencia. Pues el tema obligado, sin duda alguna, es lo de Venezuela. Y si ustedes me lo permiten, quisiera brevemente mencionar 5 puntos que nos pudieran ayudar a comprender qué es lo que está ocurriendo ahí. Primero, la sui generis intervención militar de los Estados Unidos, ocurrida la madrugada del pasado sábado 3 de enero, viene a ser la cuarta de tipo directa realizada en por ese país en América Latina. Esto considerando únicamente las ocurridas durante el siglo XX y lo que va del XXI. Ya que habría que sumar 8 más de tipo indirecta, entre las que destaco la de México en 1914 para deponer al presidente Madero y la de Chile en 1973 para derrocar al presidente Allende. La de Venezuela es muy parecida a la de Panamá de 1990, mediante la cual aprendieron al dictador Manuel Antonio Noriega, quien también fue secuestrado y trasladado a la Unión Americana para ser juzgado. Segundo, esta intervención fue para dejar claro que América Latina ya no solo es el nombre con el que ellos, llaman a su país, sino que ahora sí es todo el continente gobernado desde Washington. Tercero, es importante señalar que lo sucedido en Venezuela, a diferencia de otras intervenciones, no implicó la destitución de un presidente para imponer a otro, como en los casos de Madero, que fue derrocado para imponer a Huerta, y Allende, que fue destituido para que asumiera el poder Pinochet. Lo que hace que esta intervención sea atípica y se extinguiría, como ya lo señalaba, de la de Panamá de 1990, cuando al aprender a Noriega, ahí sí facilitaron que Guillermo Endara tomara posesión de la presidencia de ese país en las elecciones anteriores en que había triunfado y el general Noriega se negó a reconocer. En el caso de Venezuela no debemos perder de vista que deponen a Maduro, pero no permiten el arribo a la presidencia de Edmundo González y mucho menos que participe en el gobierno María Corina Machado. Edmundo González, al igual que Endara, había ganado las elecciones, pero aquí los Estados Unidos se niegan a reconocerlo o a instalarlo en el poder. Sobre esto, lo menos que se puede decir es que es raro y, como ya lo dije, hace de esta intervención una de carácter atípico. Por ejemplo, ya el día de ayer la Comisión Europea pidió una transición democrática que incluya a los líderes de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González. Eso dijo la Comisión Europea. Sobre esto, la única explicación posible es que la decisión de Trump de no permitir el arribo al poder de Edmundo González y María Corina Machado puede responder solo 3 razones. Uno, que se está cobrando, por decirlo así, con Corina Machado porque le ganó el Premio Nobel de la Paz. Y en verdad que esto habría que tomarlo en cuenta, Dos, que efectivamente ven que si ellos reconocieran o impusieran a Edmundo González y a Corina, los militares chavistas que ahí están y siguen teniendo el mando de las Fuerzas Armadas jamás van a reconocerlos como los nuevos gobernantes de Venezuela. Y 3, que reconocer esa dupla implicaría establecer en los hechos un poder tras el trono, toda vez que quien tomaría las decisiones sería María Corina Machado y no el presidente formal, Edmundo González. Por eso Trump dijo que Corina no tiene el respaldo ni los apoyos suficientes para poder gobernar. Obviamente no se refiere al respaldo popular, sino a los factores reales de poder en ese país. E imponerla podría generar un baño de sangre, porque los militares jamás la iban a reconocer como la gobernante de facto. Sería, por decirlo de alguna manera, instalar una nueva dictadura, nada más que este tipo popular. ¿Por qué? Porque habría un poder informal detrás del presidente, que sería Corina Machado. 4, o un cuarto término. Ahora bien, ¿en qué se basan los Estados Unidos para secuestrar al presidente de un país y llevarlo a sus tribunales para ser enjuiciado, habiéndose violado todas las reglas del debido proceso de extradición o de aprehensión? Esta misma situación ocurrió ya con el secuestro del Mayo Zambada en 2025, y quizá alguno de quienes nos escuchan y ustedes recuerden que en 1992 se dio una situación similar con el secuestro del doctor Humberto Álvarez Machain, por supuestamente haber participado en la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El doctor Álvarez Machain fue secuestrado y también llevado a los Estados Unidos, aunque después no le pudieron probar nada y lo declararon inocente. Esto, el secuestrar personas de otro país y llevarlas ante la justicia de su país, como fue el caso un jefe de Estado, como fue el caso de Maduro, lo hacen basados en una doctrina que la llaman la doctrina Kerr, que crearon en 1886 para permitir que los tribunales de ese país puedan juzgar a una persona señalada por cometer delitos en o contra los Estados Unidos y que pueda ser juzgada por sus tribunales, no obstante haber sido secuestrado o sustraído ilegalmente. Esto lo hacen en virtud de que no confían ellos en que los gobernantes de un país entreguen a esos delincuentes por ser cómplices de ellos o protegerlos. Es decir, es importante señalar que la doctrina Kerr permite que se lleve ante la justicia de ese país a una persona habiendo violado totalmente las reglas del debido proceso para aprehensión, habiendo sido secuestrado, y los tribunales lo juzgan haciendo caso omiso de eso que ocurrió, basándose en la doctrina Kerr, que consiste en esencia que ellos pueden ir por un delincuente de otro país porque no confían en las autoridades de ese país para que se lo entreguen. Bien, esta doctrina de alguna manera interpela el principio de soberanía y se enlaza con la de la incompetencia de origen que se dio en México con el debate Iglesias-Vallarta suscitado a fines del siglo XIX, y que en esencia consiste en que no se puede reconocer una autoridad ni acatar sus determinaciones si su origen no es legítimo ni acorde a lo establecido en su constitución y las leyes. En este caso, la soberanía no se afecta porque esas autoridades no son producto de la voluntad popular y su arribo al poder fue violando la voluntad del pueblo y las disposiciones jurídicas establecidas. Por lo tanto, no se puede defender un gobierno ilegítimo diciendo que si otro país lo ataca es violar su soberanía, ya que la soberanía no reside en los gobernantes producto de elecciones fraudulentas. La soberanía reside en el pueblo, en la Constitución y sus poderes legítimamente constituidos, cosa que no ocurre en Venezuela ni con su depuesto presidente. Aprender a un gobernante acusado de narcotraficante o delincuente no implica la violación a la soberanía de ese país. Todo lo contrario, es un acto para hacer posible que su pueblo ejerza su facultad de autodeterminación y de gobernarse a sí mismo. Por tanto, es lamentable que el actual gobierno de México defienda tiranías apelando a la facultad de autodeterminación de los pueblos y al supuesto principio de soberanía. Esto no se puede comprender a no ser que con esa postura se estén curando en salud el gobierno de México, dadas las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, que dice que algo se tiene que hacer con México, ya que quien gobierna en nuestro país son los cárteles de la droga y no la presidenta, quien les tiene miedo. Así ha dicho el presidente Donald Trump. Muy bien, pues al tiempo, ya veremos, dijo el ciego, y sobre todo, recordemos que sobre aviso no hay engaño. Agradezco mucho la atención de ustedes y les deseo un muy buen día.
Gracias por la revisión del tema también a usted, doctor Javier Hurtado, muy, muy amable y muy buenos días.
Al contrario, gracias, gusto saludarlos.
Buen gracias. Día.